Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, lo que hacemos cuando arrancamos las horas, arrancar las horas para nosotros es cuando arrancan las 4 y 5, cuando arrancan las 5 y 5, pues lo que me gusta mucho es destacar las cosas buenas que encontramos en nuestro país y en cualquier parte del mundo, porque en esta situación, en este caso concreto, a pesar de las críticas de los últimos meses, la verdad que podemos decir que una de esas cosas es la sanidad. La sanidad en España es buena, la pública, la privada, y estamos muy orgullosos, ¿no? Yo creo que se ha demostrado, ¿no?, que están a la altura. Pues bien, los datos sin duda están avalando esta percepción. Un estudio sobre los mejores hospitales del mundo incluye nada más y nada menos que tres españoles. En el top 50 de esta investigación se encuentran el Clínic de Barcelona, en el puesto 21 el Hospital La Paz de Madrid, en el 41 y la Clínica Universidad de Navarra, que ocupa el 49, pero es que hay más. El Valdebrón, también el Gregorio Marañón y el 12 de octubre también han conseguido colarse dentro de los 100 hospitales más destacados del mundo. Este estudio se ha elaborado gracias a una encuesta realizada a más de 40.000 médicos de todo el mundo, también de directores de hospitales y demás profesionales sanitarios. Es verdad que todo se puede mejorar, bien, de eso no cabe ninguna duda, pero tampoco podemos negar que estamos en una situación privilegiada por delante de otros ciudadanos europeos. Si esto es así, es gracias a los médicos, también a los enfermeros que tenemos. Yo creo que nunca podremos agradecerles tanto lo que hacen a diario por nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Comienza nuestra segunda hora, la del jueves 8 de octubre de 2020. Tenemos un montón de cosas. Enseguida estará con nosotros Pedro Ruiz poniendo las calles, ¿eh, Bea?
Sí, pues además de Pedro Ruiz hay otras cosas. Por ejemplo, vamos a tener humor de la mano del grupo Risa. Te adelanto que lo que nos han preparado para hoy tiene que ver con los influencers. Y seguimos recibiendo también y dando voz a los mensajes que los ponedores nos están dejando en las redes sociales. Está siendo un jueves entretenido, ¿eh? Porque como hemos dejado el muro en blanco, hay muchas ideas para comentar.
Hay un montón de comentarios. A eso de las 6:50, habrá que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Y la verdad que la jornada, decía Álvaro antes, que va a ser solecito y buen tiempo por Andalucía, pero en el resto de las cosas no sé cómo viene. Álvaro, refréscanos la memoria, buenos días.
Pues mira, cielos, buenos días, pulpo, cielos nubosos en casi todo el país. Posibles lluvias en Cataluña y en el Cantábrico Occidental, y las temperaturas van a bajar en el área mediterránea, suben en el Alto Ebro, en Euskadi y en Navarra, y en Andalucía, en el interior oeste, como has dicho, 30 grados de temperatura máxima, ni más ni menos.
¿Qué? Barbaridad. Agustín Martín Iglesias, gracias por seguirnos. Ángel Puerta Madrid, gracias por seguirnos. Hay un montón de ponedores que les gusta mandar notas de voz, notas de audio al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenos días, ponedores. Y muy buenos días, Carlito Moreno, el Pulpo y Beita y compañía. Aquí de un malagueño al malagueño almeriense, como ha dicho, a muerte con la COPE y con Carlos Moreno, el Pulpo. No, a tumba abierta, ponedores, a tumba abierta. Arriba, ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí en la carretera, que ha salido un pueblecito de Toledo llamado Valmojado, y sí, voy a Colmenar Viejo a llevar comida a una cocina central y luego a terminar mi rutita. Soy ponedor.
Grande.
Buenos
grande,
días Valmojado. Desde Tenerife, aquí. Hola. Poniendo los aeropuertos, vigilantes de seguridad. Soy ponedor.
Qué hola, bueno. Pulpo, buenos hola. Días. Soy Luz desde Tarnos, Francia. Bueno, soy nueva, pero me gusta mucho tu programa y te he venido escuchando todos los días. Ale, chao, buen día.
Hola, Pulpo. Gracias. Soy el torero de Hortaleza. Venga, un salido.
¿Un salido o un saludo? No sé lo que ha dicho. ¿Un salido o un...? Bueno, lo importante es que estás con nosotros poniendo las calles y yo te lo agradezco. Notas de voz, notas de audio en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Los ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, mejor poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor,
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
No hay como coger a Herrera un poco constipado para que nos haga estos jingles con esa voz profunda y cavernosa. Venga, hay que levantar España. Buenos días. Gente que vivió de primera mano esta canción de la compañía El Soldadito. Un abrazo a nuestra gente mayor, a esa gente jubilada, a la gente que está preocupada y que está angustiada en estos momentos que nos ha tocado vivir y que con mucha esperanza iremos afrontándolos día a día. Un abrazo a la gente que está solita, a la gente que está sufriendo, por supuesto que sí. La verdad que, Bea, es un gustazo leer tantos y tantos mensajes de gente que está con mucha esperanza, que están resignados y gente que está preocupada, por supuesto que sí, pero que en definitiva acuden aquí a la radio para desconectar durante dos horas de los problemas, de la política, de las cosas que no les aportan cosas concretas, pero hay mensajes maravillosos como, por ejemplo, el de una ponedora, Sara García, que nos da los buenos días desde Aldaya, en Valencia, y dice que aunque ya no trabaja, sigue con su horario habitual, levantándose a las 4 y cuarto de la mañana, que sus desayunos no son iguales si no le acompañamos, y dice que mañana es día feriado en Valencia, pero dice que ella va a seguir desayunando con nosotros, que nos desea un feliz día. La gente es maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, tenemos muchos mensajes, muchas reflexiones. Me ha gustado también mucho la de Gustintón, que es Agustín, que vive en Castellón, y dice, mirad, toda mi familia está en Leganés, y va a hacer casi un año que no los veo. Todos los días, eso sí, hablamos por videollamada, pero es muy duro estar lejos de la familia, y más en estas circunstancias. Hay un cúmulo de miedos, inseguridad, preocupación. Ojalá esto pase pronto y pueda abrazarlos, porque sería una lotería para mí. Gracias de verdad a vosotros por alegrarnos todos los días a las personas que madrugamos, ya sea para trabajar o porque tenemos alguna preocupación y no podemos dormir. Así que un mensaje muy bonito de Gus. O Rafi Pruna dice, ponedora de siempre, me encanta dormirme y despertarme con vosotros, según vaya mi insomnio. Mil gracias por aportar algo de positivismo en estos tiempos de mierda que nos han tocado vivir. Ojalá acabe pronto, desde Málaga.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos además poniendo las calles antes que nadie, desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Los ponedores de calles. Además, hoy estoy súper contento porque nos acompaña para y nos ayuda para poner las calles un tipo de los que ayuda a comprender cómo es nuestro país. Podríamos perfectamente encasillarle en muchos sectores diferentes, no sé si periodista, quizá humorista, quizá presentador, o a lo mejor un compendio de todo ello. Pero creo que lo que mejor le define es su propio nombre. Por todo lo que ha hecho en el mundo de la comunicación y el entretenimiento, y por lo bien que sabe captar lo que ocurre desde una mirada muy personal. Es verdad que estos días está subiendo al escenario del Teatro Infanta Isabel de Madrid con la obra Locos, Locas, Reír nos cura, y está despertando España con nosotros el gran Pedro Ruiz. Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Qué alegría tenerte. Yo pensaba que nunca ibas a madrugar con nosotros.
Yo creo que la última vez que te vi fue en un teatro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, con Javier Quero.
Viendo a Javier Quero en el Gran Vía, en el pequeño Gran Vía. Pues aquí estoy, dispuesto a barrer las calles si es que tenemos escoba suficiente, así que a tu disposición.
Cuéntanos, porque yo creo que te echaba, lo hablamos ese día, Pedro, tú nunca tendrías que haber dejado de estar presente en las actividades cotidianas de los españoles, contándoles tus propias historias para levantar un poco el ánimo a un país que a día de hoy, en el fondo, está triste.
Bueno, estamos muy confundidos. Te agradezco mucho esa consideración. Pero yo soy de los que piensan que de vez en cuando hay que apartarse. Y hay que apartarse porque a veces tu sitio no está libre, porque a veces no se cuenta contigo, porque te ofrecen cosas que no te gustan. Tú has dicho antes que si periodista... Yo me siento un artista, querido Pulpo. Uh-huh. Y que te conste que alguna vez creo que te lo he contado. Cuando yo trabajaba en Radio Nacional y tenía 23 uh-huh. años, había un compañero que era Fernando Huerta Brocate que me llamaba Pulpito. Porque me veía siempre a los teléfonos y con los tentáculos desplegados. Pero viendo a tu pregunta, creo que aquí, en este país llamado España, de este pequeño planeta llamado Tierra, hay demasiadas manos que tiran del mantel hacia sí mismo con egoísmo. Y de tanto tirar unos para sí mismos y otros para sí mismos y otros para sí mismos, el mantel se romperá y en medio estamos nosotros y nos vamos a caer. Aviso.
Madre mía, Pedro, joder, siempre nos das, además como tienes esa voz que en el fondo es que convences, entonces nos da un poco de miedo que, no, hombre, que nos cuentes no. un poco lo que nos va a pasar.
Hombre, no tengo ninguna lámpara ni nada de eso, ni tengo dotes de vidente, pero es bastante evidente, por rimar con vidente, que de tanto egoísmo lo común se va a quedar muy mal parado. Yo no he percibido en tiempo anterior, hombre, en otras épocas de la historia yo no estaba, y tú tampoco, pero yo no he percibido de lo que yo he vivido ningún momento en que haya tan poca solidaridad, en que haya tan pocas personas que empujen hacia un horizonte más confortable para todos. Entre la globalización, que como dice un amigo mío es bobalización, entre el estar permanentemente pendiente de lo de fuera, entre el desprecio a lo que se hizo en la etapa de la transición, que yo no la pondero ni nada, pero sí tenía noticia entonces de que todo el mundo arrimaba el hombro para ir hacia adelante y ahora casi todo el mundo pone la zancadilla para ir hacia atrás, no sé si los egoístas se dan cuenta de que esa suerte, que a lo mejor es negra, también va a ser la de ellos. Por lo tanto, paren ustedes, que se trata de pasar por la vida un poco más amablemente, que esto no va de meterse con la gente permanentemente, que la izquierda no tiene derecha y la derecha no tiene izquierda, y que todos somos personas que en este planeta podríamos estar mejor. Sé que lo que digo es una ingenuidad, pero prefiero ser ingenuo que malvado.
Bueno, afortunadamente, para cualquier tipo de cosa que has hecho siempre, por lo menos como yo te recuerdo en la televisión y en el teatro, Pedro, siempre has involucrado al humor. El humor combina muy bien con todas las realidades, porque yo creo que cuando uno está haciendo humor se le permiten un montón de licencias. ¿Esto es así o es una ida de olla mía?
No, no, estás en lo cierto. Yo creo que el humor, entre otras muchas cosas, es la manera menos suicida de decir las cosas más serias. Con una pirueta parece que has hecho una broma y consecuentemente no se pondera mucho, aunque en la época de la transición había revistas como La Codorniz y, en fin, el humor satírico siempre ha sido muy considerado. No, no. Con humor lo puedes decir casi todo, porque a veces el tono te libera del fondo. Y cuando haces personajes, como yo estoy haciendo ahora en el Teatro Infanta Isabel, que me he emboscado en los personajes porque se dicen más cosas, tienes una libertad mayor que si lo dices con seriedad, porque la seriedad normalmente se rechaza. Y el humor se acepta, aunque después de que pensar.
Pedro, ¿y no te da vértigo en el momento en el que estamos meterte en una aventura ahora en Madrid, pero vienes de hacerlo en otras ciudades donde afortunadamente he leído que has arrasado?
Bueno, arrasado no, se llenó el teatro en lo que se podía vender. Estuve
bueno,
en el campo
el máximo aforo disponible y permitido.
Sí, sí, así es. Allí cabían 700 y pico personas y se vendieron 420 entradas. En el Infanta Isabel es distinto y hemos empezado, evidentemente, en el peor momento. Así que, como decía aquí el viejo chiste, somos como el Tampas, que estamos en el mejor sitio, pero en el peor momento. Así que ahí estamos. Y tiene mucho mérito que vengan 200 o 300 espectadores a llenar el teatro o a medio llenarlo, porque ellos también vienen en busca de consuelo. Y los artistas hemos empezado, sin hablar entre nosotros, para divertirnos divirtiendo, que es la forma única de salir de este rollo, querido Pulpo.
Uh-huh. En tu nuevo espectáculo, ¿qué nos quieres contar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Nos quieres hacer pensar? ¿Nos quieres divertir? ¿Es verdad que reír nos cura?
A mí sí, ¿a ti no?
A mí, en mi vida, el reír y la música es lo que me mantiene en vivo.
Claro, la música, dice mi amigo Luis Cobos, que es lo más limpio que transporta el aire. Y el humor es la medicina más cercana. Yo solo pretendo una cosa con esta obra, que la he hecho muy concienzudamente para que sea francamente divertida. Solo persigo una cosa, que quien venga a verla salga diciendo qué bien me lo he pasado, nada más y nada menos. Que conseguir eso es muy difícil, ¿eh? No solamente en este tiempo, sino en todos.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente te acompaña, Pedro? Porque, claro, subirte a un espectáculo, aunque se te vea a ti solo el mayor tiempo posible en el escenario, detrás de ti imagino que tendrás a una gente que te ayuda y que colabora contigo.
Pues mira, lo primero que tengo que decir, querido Pulpo, es que es la primera vez en mi vida que yo no me produzco mi espectáculo, porque ya me he querido quitar del asunto de estar preparando los viajes, los billetes, las publicidades, que si llega el piano, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero decir es que me ha producido el espectáculo la productora Okapi, que producen también el espectáculo de Juan Echanove, El Chivo, y el de Imanol Arias, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Y en defensa de ellos y en honor de ellos tengo que decir que me han producido este espectáculo sin leer una sola línea de lo que iba a decir. En el escenario hay una pianista estupenda, cubana, se llama Joana González, y luego tengo tres o cuatro técnicos, porque hay proyecciones, cuidadísimo montaje audiovisual, y luego está un servidor y una sastra con 20 trajes que me voy poniendo a medida que pasan cada 4 minutos, más o menos.
Bueno, yo he estado recopilando y viendo vídeos de cuando yo te veía, cuando yo tengo 46 años ahora, yo te he visto en la tele cuando era pequeño y siempre me has parecido un showman, un todoterreno, o sea, te has defendido muy bien en todo, porque me acuerdo que saltabas en los escenarios, que aparecías bailando, que te ibas a entrevistar a un tío en plan serio, luego le vacilabas, te hacías un baile y una coreografía. ¿Cómo es el Pedro Ruiz de 2020?
Pues mira, es un Pedro Ruiz con 73 años que se tira del trampolín todos los días y hace un salto mortal y medio, al que le gusta hacer cosas sin ánimo de imponer su criterio a nadie, tampoco podría hacerlo. Yo soy una persona muy inquieta, querido Pulpo, muy inquieta quiere decir que lo mismo escribo un poema, que hago este espectáculo, que escribo para otros, que compongo para otras personas, pero básicamente en el escenario, siendo un tipo muy tímido, porque soy un tipo muy tímido, aunque mucha gente no lo crea, lo pasa que tengo recursos, en el escenario te sientes intocable y al tiempo vives un vértigo que da mucha adrenalina. Y como decía Zipelinkowski es una actriz estupenda argentina como Nacha Guevara. Cuando yo debuté en Madrid en los años 78, que fuimos los primeros que hacíamos espectáculos nosotros solos, Zipelinkowski tenía un título muy bonito. Decía, yo quiero decir algo. Y yo quiero también decir algo, divertidamente, sin dañar, sin que nadie piense que va nada contra él, porque este espectáculo no va contra él, va de reírnos de todos nosotros. Qué y bueno. El que tenga algún pequeño gesto de molestia, lo acepto, pero se equivoca, porque no es mi propósito. Mi propósito es divertirnos, que ahora mismo es como una especie de Valium para todo esto que estamos pasando.
Está poniendo las calles con nosotros el gran Pedro Ruiz. Yo creo que cuando una persona solamente con su nombre, sin ningún subtítulo, no hace falta decir nada más para saber quién es, yo creo que ahí es porque se ha conseguido todo en la vida.
No lo sé, yo no soy muy dado a hacer ese tipo de balances. Pasamos un rato pequeño por aquí. Piensa que el año 2020, comparado con los 4.500 millones de años que existe la Tierra, es nada, es un suspiro. Y sin embargo estamos aquí pregonando y presumiendo de modernidad porque tenemos TikTok o Instagram o estas chorradas que dentro de 4 días serán nada, no valdrán para nada. El que se compra el último modelo de móvil dentro de 10 minutos tendrá que cambiarlo. Lo último que se lleva será lo primero que se estropea. Lo más moderno será lo más antiguo, porque en el fondo en la vida solo hay 3 fases en cada cosa: hambre, atracón y diarrea. Hambre, atracón y diarrea. En política, hambre, dictadura, atracón, democracia, diarrea, España. Estamos ahí. Y esto va pasando en lo mismo en el amor, que en la economía, que en la industria, hambre, atracón y diarrea. Esto lo dice uno de los personajes que hago, que es una especie de catedrático de Oxford.
Me imagino que aprovechas también esta función para quedarte nuevo, ¿no? Para lanzar unos cuantos mensajes que necesitas que la gente conozca.
Bueno, lo que no sé es si la gente necesita que se los digan. Evidentemente, al subirme al escenario, los personajes que hago, los 15 inventados que hago, más 3 tributos, más 2 estampas de actualidad, que solo son 2, llevan mi filosofía interior. Pero dicha a través de los personajes es más divertida. Como tú vas al teatro y conoces de esto, si dices las cosas a través de un personaje, te atreves a decir más cosas. Sí. No porque no tengas valor, sino porque la forma de hablar del personaje te permite librarte de rodeos. O sea, si el personaje es aparentemente básico o aparentemente sofisticado, dices cosas que con tu discurso no las dirías porque te quedarían un tanto raras.
Mira, Pedro, aquí en Poniendo las Calles, en más de una ocasión lo he preguntado y se lo pregunto a muchos artistas porque conozco de qué va el tema. Muchos artistas, muchos grandes artistas, te hablo de un Melendi, que estoy autorizado a decirlo, utiliza las canciones para decir a otras personas lo que, entre comillas, no se atreve a decirle a la cara. Y es un buen vehículo para lanzar ese mensaje. Creo que también te pasa a ti, Pedro, y eso además es lo que nos gusta de Pedro Ruiz.
Pues todos hacemos lo mismo, ¿no? No se trata de ser originales. Yo he compuesto muchas canciones y me gusta mucho cantar, como se sabe, y he compuesto para otros. En las canciones a veces haces una cosa por encargo o sencillamente cuentas lo que llevas en el alma. Lo decía el poeta José Martí, echar mis versos del alma. Y a través de lo que cuentas, te sudas tú a ti por dentro y te tomas una sauna, y entonces compartes tu liberación con la liberación de los espectadores. En el fondo, la comunión del teatro, que a mí me parece la mayor de las artes desde el punto de vista de la expresión hablada, en el teatro lo que se comparte es la expectación de alguien que llega con ganas de que le liberen y la liberación de alguien que dice cosas con ganas de liberar. Y entonces es una especie de ceremonia que ahora es especial, y hago un pequeño hincapié. Cuando voy a un espectáculo que no sea el mío, o en el mío también, y la gente aplaude en este momento, no te están aplaudiendo solamente por lo artístico, suponiendo que te lo merezcas. Te aplauden por atreverte a actuar en este tiempo tan difícil. Y nosotros aplaudimos a los espectadores por venir.
Madre mía, Pedro, tú has tenido épocas, yo, a todos los grandes artistas les pasa mucho eso, ¿no? Una época de muchísimo trabajo, de estar en todos los sitios y luego como la época valle, ¿no? Pico valle, pico valle. ¿Con qué época te quedas de toda tu trayectoria profesional?
No tengo otra época que esta, pero lo de pico y valle, que es cierto, a veces se propicia, a veces ocurre y a veces lo eliges. A mí el tiempo este que estamos viviendo, estos últimos 15 años, no me gusta nada. Y no me gusta nada porque se ha perdido la solidaridad, porque encuentro casi todo más sucio, porque no hay a dónde mirar, porque no hay un ejemplo, porque no hay apenas de quién fiarse, porque se ha caído todo, y a mí, que no soy un tipo institucional, me desconcierta. Pero la época de ahora es de serenidad. No soy feliz, porque no soy completamente feliz, porque nadie lo es, y porque no soy suficientemente ingenuo para serlo, pero estoy atravesando una época de mucha serenidad, de empatía, de intentar ser puente y no trinchera. No me gustan las trincheras.
Madre mía. Pedro, ¿tú sueles madrugar?
Relativamente. Lo que pasa es que trasnocho. No me duermo nunca antes de las 2, 2:30 de la madrugada. Uh-huh. Entonces a las 8, 8:30 estoy despierto y a las 10:30, después de hacer alguna gestión, me estoy tirando a la piscina de casa, helada y exterior, desde el trampolín.
Pues me viene a huevo que se dice que me cuentes eso ahora, porque Maribel Sanz es una ponedora que nos está escuchando desde La Roda y me pregunta: Pulpo, pregúntale a Pedro Ruiz qué hace para mantenerse tan bien. El tiempo no pasa por su rostro.
No, sí pasa. Lo que pasa es que se lo envío a otros. En fin, sí pasa, Maribel. Te agradezco mucho el comentario. Claro que pasa. Pero una de mis claves, yo te digo, como he dicho, tengo 73 años, los he cumplido en agosto, y tengo una enorme suerte, y es que tengo una salud que yo ya empiezo a pensar que soy de plástico. Una de las costumbres que tengo, aparte de que como poco, pero por naturaleza, no fumo, no bebo, no me he drogado nunca, no trasnocho si no voy a dormir, etcétera, yo creo que la clave de mi suerte en la salud es que desde hace 40 años, 45, todos los días del año, sea enero, sea febrero, esté granizando, haya nevado, esté helado el jardín de mi casa, me tiro a la piscina 2 o 3 veces desnudo desde el trampolín, dando un salto mortal y medio, atravesando la piscina aunque estemos a 2 grados o esté helada, y dándome una ducha helada a continuación. Esto, que parece una tontería o incluso una vanidad, es una fuente de salud enorme.
Qué barbaridad. Me viene muy bien que compartas con los ponedores este truco, porque ya sabes que este programa es de 4 a 6 de la mañana. Hay mucha gente que no concilia el sueño, Pedro, porque tiene una batería de problemas. Están angustiados, hay gente que está preocupada. A ver, yo tengo muchos oyentes que se me han ido, que el coronavirus se los ha llevado, y lo sé porque les echo de menos, porque sé que no interactúan con nosotros como lo hacían anteriormente a la pandemia, y sobre todo porque los familiares me lo han contado. Yo necesito ofrecerle a los ponedores, Pedro, historias, espectáculos, cosas que les divierta, que les haga reír, que les hagan olvidar los problemas durante una hora, hora y media, 2 horas. Es fundamental, Pedro, nos tienes que ayudar.
Bueno, en la medida que pueda hacerlo, intento hacerlo. Si quieres alguna cosa mía, me llamas y lo hacemos. De hecho, evidentemente al teatro hay que ir pagando, ahora han hecho unas ofertas, pero si quieres hacer un concurso ahí y que vengan algunos de tus espectadores a las 11 funciones que me quedan, mi trabajo ahora mismo se ha puesto en la línea que tú decías. Podía haber hecho algún espectáculo más serio, más profundo, de comedia. Dije no. Ahora toca masaje, sauna, liberación, despejar el alma, despejar la mente, y que durante un par de horas, hora 40 que dura el espectáculo, tanto el espectador como yo hagamos zapping, pero zapping de lo pesados que somos todos, y zapping del rollo, y de esas desgracias que tú dices, que naturalmente no se pueden recomponer, porque quien se ha ido, y quien lo está pasando mal, deseo que sea breve, y entre tanto, si haces una pirueta de humor, pues no viene mal.
Buah, Pedro, ¿cómo tienes tanta velocidad en el habla a las horas que son?
Es que yo no tengo un horario concreto ni fecha en el calendario que diga aquella canción. Soy muy pesado y a veces mi familia me dice, mis amigos me dicen, es que piensas muy veloz. Quizás es que estoy muy aficionado a pensar, pero lo digo rápido y aquí en la COPE. Y es que a veces no tengo una cabeza, tengo una putada. Estoy todo el día dándole vueltas no y se me están ocurriendo cosas y descartándolas. Pero es muy divertido. Lo de poder inventar es muy... Créanme o creedme, la imaginación, el que la tenga, es el mejor juguete de que estamos dotados.
Uh-huh. Mi padre siempre ha dicho de ti que eras un artista libre, un alma libre, que le dabas a la derecha como a la izquierda, pero que ante todo lo que te preocupaba es que la gente se divirtiese contigo.
No, y que no se lleve mal la gente. Yo no he votado nunca, lo he dicho muchas veces, me lo preguntan siempre y lo reitero sin ningún tipo de ejercicio de fortaleza. Es que esto de la vida es muy poco rato. Esto es muy poco rato para discutir tanto. Es que las fronteras se borran, es que las banderas valen poco, es que las riquezas no curan una almorrana, es que estar un ratito con un poco de brisa en la cara es gratis. Y nos complicamos, naturalmente, porque nos complican y porque ahora mismo en el tema de la dictadura digital, que yo comulgo poco con ella, se quiere ser dueños de todos nosotros. Termino con una breve reflexión. A mí me parece que los ambiciosos de antes querían mucho, pero los ambiciosos de ahora lo quieren todo. Amazon quiere ser el dueño de tu vida. O sea, ya no hay más patria que Amazon. Te levantas con Amazon, vendes con Amazon, comes con Amazon, vas al baño con Amazon, te limpias el culo con Amazon. Amazon es el país de todo el mundo ya.
Qué barbaridad, Pedro. Es espectacular. Espectacular también lo que tienes ya. Cuéntale un poco a los ponedores cómo pueden llegar a tu espectáculo. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Locos, locas, reírnos cura? ¿Cómo quieres que lo diga correctamente?
Como tú quieras, está puesto ahí para que cada cual lo diga como quiera decirlo. Hemos puesto la O con arroba o la A con arroba, como quieras decirlo, para ahorrarnos una palabra. Nada, esto es en el Teatro Infanta Isabel, en la calle Barquillo, hasta el día 18 me quedan unas cuantas funciones, no demasiadas porque planificamos en la productora que las dos primeras semanas y media las iba a hacer Juan Echanove con Chivo, que terminó el otro día. Uh-huh. A continuación entraba yo dos semanas y media y luego llega Imanol Arias con El coronel no tiene quien le escriba. Motivo, queríamos testar y comprobar cuál era la respuesta posible del público en un Madrid confinado para ver luego cómo nos organizamos. Las funciones son a las 8 de la tarde todos los días, menos los domingos a las 7 y bueno, ahí estamos. Me estoy divirtiendo como hacía tiempo que no me divertía haciendo un espectáculo.
Pues seguro que eso lo transmites y eso se lo lleva luego la gente, que eso es lo más importante. Pues Pedro, humorista, presentador, artista y a partir de ahora un ponedor de calles.
Sí, y sobre todo, yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni del centro, ni de arriba. Soy el hijo de mis padres. Es toda la dependencia que reconozco.
Qué grande. Pedro Ruiz, un abrazo bien fuerte y que tengas una buena jornada.
Fuerte para ti, Pulpo, que no te guisen.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
5:33, hora menos en Canarias. Ahora desde León, Café Quijano.
Tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara.
un montón de mensajes con este momento que nos ha regalado Pedro Ruiz en Poniendo las Calles. Nos dice Manuel Alberti, dice, Pulpo, tendrías que haberle preguntado por Carolina, si Carolina sigue estando tan buena. Es que es verdad, qué momentos de televisión tan grande nos regaló Pedro Ruiz hace un montón de años. Afortunadamente en YouTube puedes encontrar un montón de vídeos de él, y si no, pues mira, como nos ha contado, a disfrutarle estos días en el teatro. Ahora mismo hay un montón de gente que está haciendo cosas, por ejemplo Ricardo Nevado nos cuenta que ya sale a poner desayunos a los ponedores. La verdad que hay mucha gente que hoy libremente está dejando un montón de mensajes porque no tenemos un tema concreto que tratar. Hay un montón de gente, cada uno va a su bola hoy.
Claro, como nos pueden contar lo que quieran, pues eso ha hecho Teófilo. Nos ha contado lo que cenan los jueves. Dice, vamos a ver, los jueves nosotros cenamos baguetinas horneadas en casa, con lomo ibérico para mi mujer y con jamón para mí. Esto es una costumbre antigua que tenemos desde hace muchos años y que nos lo quería contar. Y ahí me parece una idea estupenda, porque de hecho me ha entrado un hambre de baguetinas. ¡Qué buena!
Es que el pan tostadito por la mañana y las baguetinas esas tienen que estar muy ricas, ¿eh?
Yo me la haría de sobrasada. Amparo Perales, saldremos de esta, tenerlo claro, tardaremos, pero al final acabará todo bien en todos los aspectos, nos dice Amparo, que trata de ser optimista. María Rosa dice, oye, ¿podríamos hablar un día de nuestros sueños, Pulpo?
Muy bien.
Si siempre soñamos lo mismo, si te acuerdas por las mañanas de lo que has soñado, si sueñas en color o en blanco y negro, este es un buen tema, ¿no os parece? A mí me lo parece, sí.
Sí, yo recuerdo que la temporada pasada o la anterior tuvimos una entrevista, una invitada que nos contaba precisamente ese tipo de cosas. Lo que pasa es que se nos iba al extremo de decir, lo que realmente no sabemos es si lo que estamos soñando es lo que estamos viviendo ahora o lo que nos pasa cuando estamos durmiendo. A mí me dejó descolocado eso, ¿no? O sea, me quiso convencer de que este momento de ahora, a las 5:36 del jueves 8 de octubre de 2020, pudiese ser un sueño.
O sea, es como Matrix.
Sí, vea, un poco que me dio un poco de yuyu, ¿no? Pero sí, bueno, el tema de los sueños es algo que es maravilloso, porque yo le reconocí que tengo la capacidad, que no sé si es bueno o es malo, de estar soñando, levantarme a hacer piso, hacer cualquier cosa, volverme a dormir y engancharme en el mismo
punto. Y engancharte en el sueño.
Sí, perfectamente.
Bueno, a mí me ha pasado estar soñando algo que mola un montón, despertarme y darme una rabia tremenda.
Sí, eso
porque
también.
Porque no recuperarlo.
Sí, y bueno, y mi mujer, Laura, me dice muchas veces que con que has soñado que te estabas partiendo de risa. Eso es muy bueno.
Bueno, mis hijos hablan.
Claro,
pero charlas, o sea, charlas. O sea, yo he escuchado a Daniel que no te lo voy a dar, que no, pero déjame, pero charlar. O sea, con sentido, o sea, tener una conversación. Sí. Qué gracioso.
Sí, yo me acuerdo que en esos momentos también a Carla se lo exageraba un poco y le decía, digo, ¿qué te pasaba con el tobogán? Dice, ¿tobogán qué? Que no te querías tirar, que te daba miedo. Dice, no sé. Entonces le montaba una película y luego se quedaba la pobrecita haciéndose un montón de composiciones de lo que podría haber soñado.
Pobrecitos, bueno, son muy lindos. Oye, tenemos también a Silvia que dice, pienso que por mucha impotencia que sintamos ante las pruebas que nos pone la vida, no deberíamos utilizar nunca la violencia.
Claro.
Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Lo que necesitamos es paz, tranquilidad y mucho amor.
Pues la verdad que sí, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en lo que nos dé tiempo. También tenemos un mensaje de voz que le vamos a dar paso porque Gonzalo Zavalla ya está esperando. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, panadero en Castellón. Un saludo a todos los panaderos. Como es un tema libre, voy a recitar una poesía para enamorados. Eres tan dulce, pero tan dulce, que solo con mirarte engordo.
Muy bien, Ángel, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Un poquito antes le damos la del pulpo cada día aquí en Poniendo las Calles. Pero ahora vamos a conocer algunos de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo viene la jornada?
Bueno, pues yo creo que te puedes imaginar por dónde viene, porque vamos a empezar el programa hablando de lo que es la noticia del día, y es que el juez Manuel García Castellón ha pedido al Supremo que investigue a Iglesias por el caso Dina. Resulta que el juez ve indicios de 3 posibles delitos en el robo del móvil de la exasesora del vicepresidente. Recordemos que Iglesias, en el 2016, admitió que cualquier miembro del gobierno que estuviera salpicado por un asunto judicial tendría que dimitir. Y además, en el código ético de Podemos, está por escrito, también se incide en ello. Sin embargo, desde el gobierno, pues, como era previsible, cierran filas alrededor de Iglesias.
¿Qué credibilidad hay? Si dijeron que no iban a pactar entre ellos, ya ahí les tienes. Entonces no te puedes creer nada, ni aunque esté por escrito, a mí me da igual ya lo que digan.
Pues sí, la verdad es que no te falta ningún tipo de razón, Pulpo. Es un caso que se remonta a 2015 y al que todavía le quedan muchos coletazos por dar. Por eso hoy en Herrera en COPE también vamos a invertir algo de tiempo en recordar un poco a los oyentes la cronología de este caso para que se entienda bien, porque hay mucha gente que le suena así, caso Dina, una tarjeta de teléfono, pero no sabe muy bien qué pasó, y hoy en Herrera en COPE lo vamos a contar. Además, vamos a contestar muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nos protegen nuestras células del COVID-19? ¿Qué hace que una persona desarrolle muchos anticuerpos y otras que desarrollen menos? ¿Son todos los anticuerpos buenos contra el coronavirus o nuestro sistema inmunitario también puede jugarnos malas pasadas? Son preguntas que nos hemos hecho en COPE y a las que vamos a tratar de dar respuestas, y son muy importantes para también poder convivir con el virus. Y por último, Pulpo, una anécdota. Esta madrugada se ha celebrado el debate a la vicepresidencia de Estados Unidos. El dato curioso, las pantallas de metacrilato que separaban a Kamala Harris y Mike Pence para evitar el contagio del coronavirus, y más viendo lo que ha pasado en la Casa Blanca. Y la anécdota, pues tiene que ver con Trump, que ha dicho que para él contraer el coronavirus ha sido literalmente una bendición de Dios. Es una afirmación muy llamativa viniendo de alguien que tiene influencia en mucha gente y que puede traer más de un problema, Pulpo, que una persona con este calado en la sociedad diga cosas que, bueno, parecen sandeces, la verdad.
Ya, están en campaña, entonces como que se la juegan y todo lo que pueda ser popular, pues lo van a intentar decir por si rascan algún que otro voto.
Pues sí, pero desde luego que contraer el coronavirus en absoluto se parece nada a una bendición de Dios.
Está claro.
Y hay mucha gente ahí fuera que lo puede corroborar.
Mucha gente que está sufriendo, preocupada, los que están, los que no están y los familiares que han desaparecido. Esa es la pena.
Desde luego que sí.
Bueno, Gonzalo, que tengas un buen día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy, muy grande.
Gracias. Estamos a jueves 8 de octubre. Nuestra Señora del Buen Remedio, Santo Susana de Blois, Hugo Religioso y Luis Bertrán, presbítero. Ya sabes que el artista de la semana que habéis elegido vosotros, los ponedores de calles, es el gran Prince. Cogemos una canción de Prince que pertenece a un año en concreto, buceamos en España a ver qué es lo que sucedía en ese año, y la canción de hoy pertenece al 82. Claro, en España en el 82 ocurrieron un montón de cosas, pero entre ellas que se vistió de gala para celebrar el Mundial de Fútbol. La ceremonia inaugural tuvo lugar en Barcelona.
Señoras y señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982. Están observando ustedes una vista panorámica de la ciudad condal. Dentro de unos momentos nos encontraremos ya en el inicio, propiamente dicho, de esta gran ceremonia en el primer campeonato del mundo en el que van a intervenir 24 selecciones nacionales. Hoy Barcelona ha sido una fiesta. Todo el mundo respiraba ya desde hace bastantes días el ambiente del Mundial.
Me encanta recordar las voces de la televisión española de hace un montón de tiempo. Ese sonido tan natural, esas voces tan contundentes y esos mensajes tan claros. Bueno, vamos a la canción que hoy es la protagonista, 1999, así es como se llama la canción, que pertenece al quinto álbum de estudio de Prince. Fue lanzado el 27 de octubre del 82. La compañía, gran compañía discográfica, siempre fue de Prince, la Warner Bros. Y esta canción es de cuando Prince tan solo tenía 24 años. Es una canción con importantes influencias del funk, también con bastante pop, y es una canción marcada por la presencia de los sintetizadores. Es una canción potente que nos viene muy bien para ir acercándonos a dar la del Pulpo Herrera y enseguida el grupo Risa, aquí en COPE. Buenos días, España. el Grand Prince. Hoy el penúltimo día, mañana la última canción del artista de la semana. Para la próxima habrá que cambiar de artista, de temática, de idioma. Así que te animo a que nos vayas, bueno, sugiriendo a qué artista le podemos dedicar la próxima semana en Poniendo las Calles. Bea, hoy el tema de los ponedores es libre. Hay un montón de mensajes. Un par de ellos, porfa.
Antonio Gilabert, que dice: una reflexión desde Mogón, en Jaén. ¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Bueno, pues algo similar ocurre con la felicidad. Y es verdad. ¿Y las gafas qué? ¿A ti no te ha pasado con las gafas de ponértelas o en la cabeza o llevarlas incluso en la mano y buscar las gafas?
Eso, y el ticket del parking es una cosa que siempre pierdo, es una cosa, y además siempre va conmigo, con lo cual lo paso bastante mal y me enfada.
Y el de Conchita García: sois mi compañía de mis noches de insomnio cuando empecé a escucharos y veis camino de los 9.000 ponedores, sois estupendos.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias. Hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca echarnos unas risas con David, con Oscar y con Fernando Echeverría. El Grupo Risa, chicos, buenos días.
Hola, pulpo, ¿cómo estáis, queridos ponedores? ¿Estáis todos bien? Sí, ¿verdad?
Muy bien. Estamos bastante bien.
¡Hola! ¡Cuánta gente!
Bueno, pulpo, vamos a ver. El otro día, precisamente, Carlos Herrera sometía a la consideración de sus distinguidos fósforos el tema de los influencers. Lo que pasa es que lo hacía formulando un ejemplo que no viene muy, muy al palpelo. Vamos a escuchar a Carlos.
Hola, chicos. ¿Vosotros sabéis lo que es un influencer? Sí, bueno, puede que hasta incluso lo seáis, ¿no?
¿Tú eres un influencer?
No, yo no soy un influencer. Que vaya
de,
a ser,
de,
¿no?
De viajes y tabernas, vamos.
Claro, pero también hay mucho cuentista que se cree que es un influencer, ¿eh?
Sí.
Que anda por ahí, además, pasando la gorra. Una cosa es decir que, pues, que viene comido en tal sitio, vale. Y otra cosa es decir, tengo tantos seguidores. Si digo que se come bien en tu sitio... me invitas a comer mañana a mí y a 10 más. Y sí, luego hay quien, es verdad, se dedica a ello pues abiertamente, sin decir, oye, mire usted, yo tengo tantos seguidores porque la gente confía en mí. Ahora, claro, si quiere usted que yo anuncie su coche, bueno, le pago una foto con su coche y usted me da tanto.
Bueno, pide, no sé por qué pulpo, paso urgente, Roberto Gómez. Hola.
Buenos días a todos. A mí me sorprende que esto se haya descubierto ahora. O sea,
ya lo descubriste.
Esto se lleva haciendo desde el año de María Castaña. Sí.
Tú eres influencer, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que eso de llevar 10 a un restaurante, nada. Hay que llevar a 30 mínimo.
Pues, Roberto, tú eres un poquito amigo del gañote, ¿verdad?
No, para nada.
Paga
no,
siempre.
No, no. Siempre pago, siempre pago. ¿Cuántas veces has pagado tú conmigo, pulpo? ¿Cuántas veces has pagado?
Yo no he tenido la oportunidad, pero sí que me ha hablado que
pago yo.
Nos hemos cruzado con amigos que me han dicho, este es de la cofradía del puño.
Atención, porque este ejemplo que ponía Carlos, el del restaurante, Roberto lo ha intentado llevar a la práctica. Ha llamado, creo que se llama el restaurante, La Vaca Paca. La Vaca Paca, un influencer.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy buenas tardes. ¿Está el responsable, el coordinador?
El dueño no, llega a partir de las 2 de la tarde.
Bueno, es igual, si no, se lo cuenta usted. ¿Usted es Paca?
No, yo soy Estivali.
Estivali, encantado de saludarte.
Igualmente.
¿El dueño es Sergio, no?
No, Chema.
Chema, yo pensaba que estabais ahí los dos, Sergio y Estivali. Perfecto. Oye, pues mira, Estivali, mira, mi nombre es Roberto Gómez, yo te llamo desde Madrid.
Sí.
Y soy influencer. ¿Sabe lo que es, no? Un influencer.
No,
pues mira, un influencer lo que hace es, pues, va por los restaurantes, come, luego los califica y luego pone fotos de lo que come, del restaurante y tal, lo pone en internet y luego, pues, recomienda a la gente que vaya a ese sitio.
Vale,
a comer.
Como el Triadison, ¿no?
¿Cómo?
El Triadison, o como se diga.
Como el Trivial Vision.
Eso,
exactamente.
Eso, ¿no?
Un fenomenal juego de mesa. Entonces, yo tengo un blog. ¿Sabe lo que es un blog?
No.
¿Dónde se escribe?
Sí, como pero, Facebook.
Exacto, es como Facebook, pero en tal. Entonces, vale. Yo tengo un blog que se llama Profesores del Mejor Comer,
sí. ¿Vale?
Que tiene un exitazo total, ya somos 100 seguidores. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos recibido con comentarios de la jaca vaca vuestra y queríamos probarlo.
Vale, perfecto.
¿Tú sabes, por ejemplo, te suena Diverso en Madrid?
Sí, ese es de David Muñoz.
Pues de mi blog salió la primera recomendación. Y mira,
vale, perfecto.
El exitazo que... Entonces, yo te pregunto, ¿habría alguna posibilidad de que nos invitaseis a comer a cambio de recomendaros?
Pues eso ya se lo tendría que decir mi jefe.
Ya, ¿y cuándo llega Sergio, me has dicho?
A las 2 de la tarde, más o menos.
¿A las 2 de la tarde llega Sergio?
Sí.
Vale.
¿Y cuántas personas seríais?
Bueno, antes que nada, ¿tú crees que había posibilidades de ir allí?
No, yo creo que no, ¿eh?
Ya, sinceramente, Estivali, escúchame, conmigo
sí.
Vais a dar la campanada. Yo creo que lo que os falta
sí.
Para pegar el estirón.
No lo sé, la verdad.
Se van a fletar vuelos para ir hasta Ceuta, desde la península, para ir solamente a comer allí pescado.
Vale, perfecto, pero ¿cuántas personas seríais?
¿Tú sabes lo que es el bulli?
El bulli, sí, claro, el de Ferradria.
El de Ferrá. Bueno, sí. yo le llamo Ferraíto, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque gracias a mi blog ha llegado a ser lo que es. Chicote, ¿sabes quién es?
¿Qué ha pasado?
Que la vaca paca ya estaba
hasta las narices y la colgaba.
Se cortó.
Porque es que la emoción de hablar con un influencer como yo, pues marca.
Sí, influencer muchas veces le echa muchísimo morro, chicos.
Por curiosidad, Bobby, ¿cuántos ibais a comer?
114. Sí, al final se animaron.
No voy a venir yo.
Al final se animaron Antoito Jiménez, Carlito Herrera, Naranjo y el otro Naranjo. Sí.
Bueno, ponedores, nada, que felices fiestas a todos, ¿eh? Que toquen la fábrica.
Que vaya bien, estaremos esperando el próximo viernes el espejito en Herrera en Cope. Mm-hmm. Y ahora nosotros le vamos a dar el pulpo a Herrera. Un abrazo, chicos.
Bueno, hasta luego, queridos amigos.
¡Hasta luego! Carlos Herrera, buenos días. Hoy hay... Estas cosas son las que a mí luego me sorprende mucho, es que son tus buenos días, ¿eh?
Sí.
Herrera, que se nos ha ido Johnny Nash. Hoy le vamos a recordar con su canción original que nos sirve para fundir,
sí,
poniendo
verdad,
las calles
sí
con tu
es
programa.
Verdad, sí, es verdad, sí, es verdad.
Pues la verdad que este hombre, fíjate, para no ser jamaicano, se defendió muy bien grabando el reggae. Bob Marley decía que era un tío que se había fijado en lo mejor que esa isla le podía dar y que lo hacía muy bien. Incluso llegaron a hacer negocios y a lanzar artistas juntos y a lanzar carreras de personas que buscaban una oportunidad en el mundo del reggae. Y fíjate, juntarse con Bob Marley para un tío que nace en Houston y que se dedica también al reggae, pues es algo importante. Pues a los 80 años se va Johnny Nash. Y
80, fíjate, yo creía que Johnny Nash tenía más.
Yo también. Sí, yo pensaba que era bastante más mayor, pero no lo es. Lo ha confirmado su propio hijo, que ha dicho que ha muerto de causas naturales, que se ha muerto en la cama y en su propia casa. Con lo cual, oye, mira, se ha ido de la mejor manera posible.
Pobrecito, bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria.
Pues sí, Herrera, hoy es el cumpleaños de alguien que primero te quiere un montón, te admira y es un tío que reconoce que muchas veces se levanta única y exclusivamente para escucharte los comienzos del programa, dice, porque resumen perfectamente el cómo va a venir la jornada. Hoy es el cumpleaños de alguien muy grande en la música, de Carlos Goñi, y que esta
Hombre,
canción...
Me entusiasma Carlos Goñi.
De verdad, Herrera, esta canción creo que te va a encantar. Tiene mucho sentimiento. Hoy cumple Goñi 59 años.
Las cosas parpadean y se mueven.
¿Cómo escribe este tío?
Y todo aquello que no tiembla no está vivo. Las gaviotas volvieron en diciembre. Y ahora vuelan otra vez aquí conmigo. La distancia la marcamos tú y yo a medias.
A mí me gusta mucho cómo compone y cómo canta Carlos Goñi, mucho.
Sí, sí, sí. Además,
tiene una calidez, su voz es extraordinaria.
Es un tío además que nació en Madrid, pero siendo muy pequeñito se fue con la familia a Alicante. Allí mismo ya crea la banda Garaje. Fue el principio de su dedicación a la música. En el 84 se va a Valencia, ahí ya forma Comité Cisne, pero realmente en el 89 es cuando forma la banda Revolver. En el 93, fíjate, graba el primer concierto básico en España, del rollo de Rod Stewart y Eric Clapton, que en los 90 pues vendieron millones de discos con ese formato musical. Y a partir de ahí, Carlos Goñi ha hecho lo que ha querido y le han salido siempre bien las cosas. Ha mezclado muchísimo el folk, el rock, acercándose a sonidos incluso africanos, pero yo creo que la esencia norteamericana en las composiciones y en los sonidos de Revolver, de Carlos Goñi, siempre ha estado en primera línea. Es un gran autor, Herrera, es un gran músico, pero te aseguro que es un tío 10, un tío que da gusto tomarse una copa con él detrás de un escenario. Es una gozada de hombre.
Fantástico. Bueno, pues nuestra felicitación, ¿eh?
Grande, grande, Herrera. Muchas gracias. Bueno, pues tienes que prepararte el programa, ¿no, Herrera?
Sí, y estoy... Y hoy me falta tiempo, fíjate. Ando de cabeza. Llevo aquí sentado, yo qué sé, como mínimo 3 o 4 minutos ya. Y
muchísimo.
Claro.
Bueno, Herrera, no te quito más tiempo. Venga, que te tiene que cundir. Habita Secún.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.